contacto telefónico.
...8.42, seguimos en 970 Noticias. Antes de ir a la próxima entrevista, quiero informarles una noticia de ahora: ocupación sorpresiva de FANCAP en la refinería de La Teja. Esto lo está publicando a esta hora El Observador. La Federación de Trabajadores de ANCAP, FANCAP, realiza esta ocupación sorpresiva este viernes de mañana en la refinería de La Teja en reclamo por la incorporación de personal y para poner fin a la tercerización, dos puntos clave en la demanda de los trabajadores para resolver las cuestiones operativas y garantizar, según afirman, una producción eficiente tanto de combustible como de cemento. No está previsto que haya alteraciones al suministro de combustible, pero bueno, el presidente del sindicato, Salvador Sprovieri, dijo que el presupuesto de ingresos para personal sigue siendo el mismo que en el gobierno anterior y esto impide una correcta cobertura de los puestos necesarios. Ya había habido otra medida esta semana. Y bueno, siguen con este reclamo los trabajadores de ANCAP que realizan esta nueva ocupación de La Teja, de la refinería, a esta hora, esta mañana de viernes. Vamos ahora hacia el siguiente tema que tenemos para compartir con ustedes, que tiene que ver con la educación, con la situación de los docentes, con las modificaciones que el actual gobierno quiere aplicar en materia educativa. Y para conversar de estos temas estamos en comunicación telefónica con Daisy Iglesias, consejera por los docentes en el CODICEN de la ANEP. Bienvenida, Daisy, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Por favor, buenos días, el gusto es mío.
Bueno, un placer como siempre conversar con usted. Quiero comenzar preguntándole por algunos datos que se publicaron esta semana para preguntarle su opinión. El 63% de los maestros rechaza la transformación educativa y pide volver a programas escolares del año 2008. Esto según resultados preliminares de asambleas técnico-docentes en cada escuela pública. Son datos a los que accedió el diario El Observador, que hablan además de la preocupación de los docentes, que dicen que no están siendo escuchados por las autoridades. Una frase que se ha repetido mucho en los últimos tiempos, según estos datos. ¿Qué piensa usted? ¿Coincide con esta postura? ¿Cómo está viendo el trabajo en esta nueva administración? Y bueno, ¿cuáles son las prioridades para usted?
Bueno, en primer lugar, en materia de programas, de currículum, conocen ustedes ya mi posición desde tiempo atrás. Sí. Yo fui una de las personas que observó desde el punto de vista de diseño y de contenidos la transformación curricular. A ver, la transformación curricular tiene un soporte que se nombró mucho en todo el periodo anterior, que fueron las denominadas competencias. Uno puede no tener nada con que existan competencias en los currículums. Es más, hay currículums que se llaman mixtos porque componen de dos partes, pero muchos de nosotros somos defensores de las disciplinas y de las lógicas disciplinares, o sea, de las secuencias de enseñanza. Tú no enseñas cualquier contenido en cualquier momento. Tú debes seguir la lógica disciplinar. Y eso supone, por ejemplo, que, por supuesto, antes de enseñar la división, bueno, uno tiene que saber la suma, para decirlo en términos claros. Claro. Y antes de escribir un texto argumentativo, uno tuvo que aprender a leer. Entonces, cuando decimos lógica de disciplinas, nos referimos a las secuencias que están dentro de la matemática, de la lengua, de la química, de la física, porque nadie interdisciplina cosas si no conoce las cosas que está interdisciplinando. Esto que yo estoy presentando muy llanamente, seguramente hay especialistas escuchando que digan, bueno, no, pero hay que profundizar más. Sí, es verdad, pero este es un espacio rápido y de difusión. Entonces quiero que ustedes entiendan de qué se habla cuando se habla de currículum, cuando se habla de programas. Por lo tanto, si el 63% de mis colegas está de acuerdo en que los procesos de transformación que existieron deben tener modificaciones para evitar que las enseñanzas se transformen en un pantano donde los uruguayos futuros tengan menos herramientas que otros del extranjero, y esto no supone descartar hablar de habilidades o demás, supone cómo se organiza un programa, indudablemente pensamos al unísono. Si los colegas piensan que la promoción y la repetición es un tema a analizar, y que la repetición era un fenómeno residual, porque acá no repetían todos los chicos, repetía un grupo particular de estudiantes que sus docentes consideraban que debían nuevamente transitar el programa anterior, y que el hecho de haber unido primero y segundo complicó a los segundos años porque tienen dos programas para cumplir. Hay alumnos que no aprendieron lo de primero y ya tienen que aprender lo de primero y segundo en un mismo año. Uh-huh. ¿Y dónde se vio que esto era un error? En los últimos estudios sobre que se presentaron en CODICEN sobre las repeticiones. No hay repetición en primero, pero aumentó la repetición en segundo. Entonces, usted no puede andar por el mundo de la educación, como seguramente no puede andar por el mundo de la salud, como seguramente no pueda andar en un mundo técnico o en un mundo profesional, de cualquier forma. Tiene que discutir y pensar las cosas, y ver no solo los discursos, sino también los efectos. En relación con la segunda pregunta que usted me hacía sobre la participación es un tema muy recurrente. Lo ha sido en casi todos los gobiernos. Le voy a decir, mire, justamente yo hago unos estudios de posgrado y mi tema, uno de mis temas es, en este momento, uno no, el tema que estoy abordando en una uh-huh. tesis, es los procesos de cambio a nivel de los profesores de formación y educación en el periodo 2005-2019. Y el tema participación es un rompeaguas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no se es claro en la temática. En primer lugar, está lo que se llaman mecanismos de pseudoparticipación. O sea, yo te consulto, pero espero que tú digas lo que yo quiero que digas. Y si tú no dices lo que yo quiero que digas, entonces ahí te digo, mire, la participación es para que usted opine, pero no es vinculante. Este tipo de cosas ha llevado a la gente a estar muy defraudada. Y hay otra cosa que la defrauda hoy en día, y tiene que ver con que no se ven claramente efectos de revisión curricular. Usted tiene un alto número de docentes, altísimo, porque usted me habló el de primaria y de secundaria, hay de UTU, hay de formación docente, que cuestionan los diseños curriculares. ¿Han tenido en el 25 muestras de que hay revisión? No, han tenido discursos poco claros. Uh-huh. Y quiero decirles esto, no estoy defendiendo que se consulte a todo el mundo y que las autoridades formales tengan que hacer lo que todo el mundo le dice, porque nos volveríamos todos locos. Estoy hablando de la participación argumentada y fundada, y de los ámbitos donde tal vez el que administra o la autoridad no haga todo lo que el otro está planteando que hagan, y el otro no reciba como respuesta a la totalidad lo que pide, pero sí que se escuche. Y esto estoy recogiendo algo de UNESCO, para que se vea que no estoy en el extremo de disolver todos los organismos en aras de gestiones participativas. UNESCO, ¿en qué año? En la década del 80, el siglo pasado, analizaba reformas y decía, los problemas que surgen entre docentes, profesores y autoridades es muchas veces por no haber oído a tiempo. Y yo le agregaría por no haber oído a tiempo y no haber tenido una devolución y una evaluación oportuna, devolución de lo que yo voy a hacer con lo que ustedes proponen y evaluación de lo que efectivamente se hizo.
Iglesias, ¿por qué los maestros prefieren la escala de calificaciones cuando las autoridades técnicas la desaconsejan?
No sé qué desaconsejen, porque yo lo que sé es que en la administración anterior y en esta hay escala de calificaciones. Yo no sé quién desaconseja.
En el informe que tiene el Observador en base a los datos preliminares, 7 de cada 10 maestros están de acuerdo con tener esta escala de calificaciones.
Es que existe la escala de calificaciones.
Claro, la inmensa mayoría dice que la escala deben ser notas del 1 al 10, como impuso la transformación educativa, y no la serie del deficiente al sobresaliente.
Mire, la serie del deficiente al sobresaliente hace mucho que no se usa. En la educación media, por ejemplo, ya estaban estas escalas desde antes. Lo que sí no es bueno o por lo menos es discutible, que usted lleve todo un número. Generalmente lo que se solicita en primaria, y es básico, porque es la información a papá, a mamá, en momentos muy especiales en la evolución de los sujetos humanos, es que vaya acompañado de un juicio, que dé una pauta sobre los aspectos evolutivos y que dé una pauta sobre las mejoras que se han tenido. Nosotros no estamos acostumbrados a los sistemas de decirle a un niño, usted tiene cuatro, ¿no? Y lo viviríamos casi como una agresión. Lo que se le dice al niño es, tu rendimiento está en un, o el rendimiento está en un marco aceptable, debes o debe profundizar en tal aspecto, o sea, lo educativo de primaria es lo conceptual, que no omite las calificaciones, pero que las debe acompañar. Usted se imagina a los niños de segundo año que usted le diga 6, 7, 8, ¿no? No, yo no me lo imagino, creo que no se ha vivido nunca en la historia del país eso.
Se entiende. ¿Qué piensa de la propuesta del gobierno, de la iniciativa de, bueno, para empezar, regresar a los docentes a los consejos desconcentrados, que ha sido siempre un reclamo desde la reforma del gobierno pasado por parte de los docentes y también del actual gobierno? Y después de la Universidad de la Educación, usted misma ha manifestado preocupación por los bajos niveles de los aspirantes a maestros en lectura y en escritura, ¿no? ¿Esto podría también mejorarse con una universidad que se dedique a preparar profesionales en educación?
Bueno, le voy a contestar. Primero, lo de los consejos. Sí, claro. Cuando se dice, a veces los docentes reclaman, se los deja un poco solos. Uh-huh. El mundo académico y mucha parte del mundo político reclama. En la puerta de mi despacho hay un cartelito debajo de mi nombre que dice restituir los consejos. ¿Por qué? Porque creemos en la gestión colegiada y porque lamentablemente en muchos casos la administración por parte de una sola persona no ha sido buena. Le pongo un ejemplo. En secundaria hoy se están recibiendo demandas laudadas por la justicia, ¿verdad?, por distintos jueces de 7.000, 11.000, 19.000 dólares a favor de profesores que impugnaron algunas resoluciones de la Dirección General de Secundaria y la justicia, distintos jueces les está dando la razón. El organismo colegiado siempre ayuda en el debate y en asumir las responsabilidades. Por lo tanto, las direcciones generales para organismos que yo les llamo de masas, o sea, que administran de repente a 20.000 funcionarios y a 300.000 estudiantes y a 4.000 no docentes, llevar eso a lo unipersonal es muy pesado y muy duro. Y no, algunos cuestionamos que sea lo mejor en la gestión. En segundo lugar, respecto a la Universidad de la Educación, si usted mira, es una vieja demanda. En el año 2008, en la ley 18.437 de la Administración Vázquez, que se aplicó a partir del 2009, ya estaba la idea de un instituto de carácter universitario. En 15 años de gobierno y en 11 años de gestión, eso no se concretó. Llegamos al 2019 sin concretarlo y siguió la demanda no de un instituto, sino de una universidad. Esta administración propone esa universidad. Yo señalé respecto a ella dos temas que me parecen cruciales, o sea, cuando usted tenga egresados de esa universidad, va a tener egresados con título universitario. En tanto, tiene una gran masa de 50.000 docentes que han cursado sus estudios, que han tenido títulos, pero que son títulos terciarios. O sea, tiene que analizar ese problema. En educación física se logró solucionar, así que supongo que también. Lo otro es la ubicación de los docentes que hoy son efectivos, que también es un tema crucial. Y lo que usted me decía respecto al desempeño o a las condiciones de ingreso de los estudiantes a las carreras docentes, surge de investigaciones. o sea, se aplicaron investigaciones en el periodo pasado. Se llamaban informes, se llamaba Informa 2024, Informa 2023, que se hacían a estudiantes que o a personas que solicitaban los ingresos, ¿verdad?, a formación docente. Y ahí se advirtió esto que usted dice, o sea que es un dato científico. Este dato científico justamente no le está hablando de las formaciones en educación, le está hablando de lo de antes. Yo lo discutía en ese momento con el profesor Pisiquilo, que decía, bueno, estas son las condiciones de ingreso, tenemos que generar determinados mecanismos para equilibrar, para compensar esta situación que estamos, que se está advirtiendo a través de estas, de estos informes. Le decía, sí, pero cuidado, usted debe solucionar esto ahora, pero esto no es competencia, la gente no viene a el centro de profesores de estudios, de, perdón, al centro para estudios de profesorado de magisterio a mejorar la lectura y la escritura, viene a otras cosas.
Seguro.
Por lo tanto, usted acá tiene la discusión con la que empezamos, que tiene que ver con la enseñanza, con los contenidos y las disciplinas en los periodos anteriores. Esto es un problema de resultante de enfoques de enseñanza, que a mi modo de ver, la administración anterior, a través de la transformación educativa, agravó, no mejoró, agravó. Teníamos un problema, ahora tenemos cuatro problemas, o tenemos un problema con más profundidad. Por otra parte, tenemos el hecho de que las aulas hoy están, ¿cómo expresarlo para que sea bien claro? Hay una enorme diversidad. En la enorme diversidad que hay en la primaria y también en la secundaria, donde hay estudiantes que tienen características que no se adecuan a los programas planteados, que van a aprender, no tengo duda, porque yo dediqué muchos años de mi vida al trabajo con personas con discapacidad o personas con problemáticas o con dificultades o como ustedes quieran nominarlo. Yo sé que van a aprender, no tengo la menor duda, y quiero que aprendan. El tema es que no todos aprenden lo mismo. No es que no solo no aprendan de la misma manera, es que a veces no aprenden lo mismo. Y usted ha generado aulas donde aquellos que necesitan una adecuación, no le voy a decir adecuación, que necesitan una selección de enseñanzas, una selección de contenidos, una selección metodológica diferente, no lo tienen. Bien. O sea, usted bajo el lema de somos todos iguales ha anulado la contemplación de la diferencia, porque que somos todos iguales, yo no tengo la menor duda y creo que nadie. Todos somos personas, todos tenemos derechos, no tengo la menor duda. El problema es que cuando usted integra sin otra condicionantes a un aula de 20 o 25 personas que tienen determinadas características, otras con características diferentes, que van a aprender otras cosas y van a aprender de manera distinta, usted lo que hace es hacerlos sufrir. O en todo caso, postergarlos. Y esa es otra realidad presente de desafío en los problemas de enseñanza que a mi modo de ver tampoco está siendo abordada. Bien. O sea, yo he sido y soy muy crítica respecto a los pedidos presupuestales de primaria, donde en su propuesta inicial no hay pedido de un cargo de maestro, ni siquiera de maestro de apoyo. En secundaria sí hay pedidos de cargo, pero en primaria no. Y usted tiene una diversidad en las aulas donde los docentes están o desbordados o muchas veces impactados por realidades para las cuales ni están preparados, ni muchas veces se han planteado con selecciones de programas universales.
Bien.
Y después nos hablan comparativamente con otros países, como puede ser el caso finlandés, donde tenían para un grupo tres tipos de maestros. El maestro de aula, que trataba los contenidos generales, dentro del de aula el maestro que apoyaba a aquellos que presentaban algún rezago, y en un espacio cercano, inmediato, a aquel docente que veía situaciones particulares.
Bien, Daisy, tengo que cerrar, se me terminó el programa, perdóneme, tengo que cerrar.
Ah, bueno.
Le agradezco mucho estos minutos con nosotros, ha sido muy amable.
Por favor, un placer.
Que pase bien, chau, buena jornada.